de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero. Y el corazón se te muere si no te dicen te quiero.
Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero. Y el corazón se te muere si no te dicen te quiero. Y cualquier cosa te hiere, como a mí me está pasando. Que me despierto llorando con temblores de agonía. Porque tus ojos, mi vida, y ese color de tu pelo, aún dormida me dan celos, gitano, gitano.
Tengo miedo, María canta copla, es María Rodés, bienvenida María y enhorabuena por este atrevimiento tuyo, que es cantar copla muy a tu manera, ¿no? Te lo habrán dicho, esto es llevar la copla a tu terreno. Mira que parecía complicado, ¿no?
Pues sí, la verdad que yo tampoco sé muy bien cómo lo he hecho.
¿Cuándo descubres la copla y cuándo dices, esto lo canto yo?
La descubrí hace como unos 6 o 7 años ya, que estaba grabando mi disco Una forma de hablar, y yo tenía intención de hacer un proyecto similar pero con canciones americanas, con el Moon River, con el Que será será, con canciones de películas americanas, y se lo comenté al productor con el que estaba trabajando, Ricky Fallner, y me dijo, me gusta la idea, pero ¿por qué no lo haces con canciones del cine español? Y me puso el Pena, penita, pena, y en ese momento yo vi que no era una canción que yo pudiera cantar, ¿no? Se me hizo como muy... no me vi. Y hace unos meses recuperé la idea y la volví a escuchar, cogí la guitarra, la toqué y me encantó precisamente el contraste entre este tipo de letra tan pasional y llevarla a un terreno más íntimo.
Sí, porque yo te lo iba a decir, contrasta la dureza de los textos de la copla con esa dulzura tuya o aparente fragilidad, te lo habrán dicho, tu juventud, no sé, parece que estamos acostumbrados a ver interpretando copla mujeres de armas tomar, y a ti se te ve como más dulce, más
bueno,
comedida.
Bueno, pero esa apariencia, ¿eh?
O sea, también eres una mujer de armas tomar para atreverte con esto está claro.
Yo creo que sí, a mi manera.
Pero sí, es verdad que son como más íntimas tus interpretaciones, más cercanas.
Sí, la idea era hacerlas un poco más domésticas de alguna forma también, ¿no? Como... más cercanas, exacto.
Miedo de quererte, miedo de tengo miedo, miedo de perderte, sueño noche y día, que sin ti me quedo, tengo ay vida mía.
Arrancábamos con este Tengo miedo, una composición de Rafael de León y Juan Solano. ¿Por qué elegiste esta? Porque en total hay 10 y supongo que la elección habrá sido complicada o a lo mejor lo tenías meridianamente claro que tenían que ser estas 10.
Fue bastante complicada. Pedí consejo, por ejemplo, a Luis Troquel, que conoce bastante la copla y él me asesoró bastante. Y luego yo fui viendo sobre todo las letras con las que me pudiera identificar. Y esta canción, al final, el mensaje de la canción es algo que creo que hemos sentido todos alguna vez. Tengo miedo de quererte, ¿no? Y no puedo estar contigo ni sin ti. Es un tópico, pero me gustó la canción, la melodía y eso. Y podía identificarme pues con la letra.
O sea que está bien, la hubieras podido escribir tú o algo similar.
Sí, un poco el criterio era ese, escoger canciones que no se alejaran demasiado de mi imaginario, ¿no? O de mi forma de sentir.
porque tú eres compositora, en este disco solamente interpretas, solo cantas, pero lo habitual es que compongas. ¿Te ha costado o no el decir, no es interpretar canciones de otros?
La verdad es que como empecé con la música cantando, empecé interpretando canciones de jazz o bossa nova.
Ha sido como volver.
Ha sido un poco volver a ese origen, que también era una de las gracias del proyecto para mí, era ponerme a prueba otra vez como intérprete.
Bueno, porque si hablamos de tu trayectoria, tus discos anteriores, Una forma de hablar, Sueño triangular, y podemos hablar de otro proyecto, ¿no?, con Andy Poole. Cuéntame tú un poco cómo ha sido estos pasos que has ido dando en tu carrera a pesar de tu juventud.
Pues mira, empecé con Oniric, que es el proyecto este que tuve con Andy Poole. En este proyecto yo componía, pero aún no me atrevía a tocar la guitarra en directo porque yo era súper tímida patológica.
¿Has hablado en pasado? ¿Lo has superado o sigue quedando algo de eso?
Soy tímida, pero en los escenarios
ya no. Pero ya no patológica.
En el escenario menos ya. Ya me he acostumbrado. Pero al principio salía que, vamos, me temblaba la voz, me temblaba la mano sujetando el micro y realmente no me veía capaz de tocar y cantar a la vez. Era ya como un mundo. Y con Andy pues di mis primeros pasos, ¿no? Él tocaba la guitarra, él me ayudó a arreglar las canciones, hicimos un primer disco. Y luego de ahí sí que sentí la necesidad de poder defenderme sola un poco con la guitarra y salté un poco a Una forma de hablar, que fue el primero en solitario. Y así, ¿no? Y después de Una forma de hablar saqué Sueño triangular y ha habido un disco de por medio también. Con Ramón Rodríguez y Martí Sales, y ahora María Cantacopla.
¿Y estás componiendo?
Y también componiendo, sí.
Ahí trabajando mucho María Rodés. María Cantacopla, el título, pues no sé si ha sido sencillo, pero no puede ser más directo, ¿no?
Más claro imposible.
Más claro imposible, ¿para qué vamos a andarnos?
Bueno, era un poco un guiño porque estuve mirando discos antiguos de copla y se hacía mucho, ¿no? Como Sara Montiel interpreta los éxitos de... Eran como títulos muy, muy claros y me hacía, era un poco un guiño a este tipo de títulos. Y también para definir el proyecto, para que quedara claro que es un proyecto un poco aparte de los discos más como autora. Y el título lo dice bien claro, ¿no? María canta copla en este disco.
Lo que significa que María seguirá haciendo lo que le apetezca en discos sucesivos.
Exacto.
¿Te atreverías con otro género así en plan...?
Sí, me ha quedado muy pendiente. De hecho, antes de pensar en la copla, pensé en hacerlo con rancheras, porque yo soy súper, muy, muy fan
María
de...
canta rancheras.
Lo he pensado, voy a hacer una cara B.
Pero a ti este gusto un poco por el pasado, porque al final la ranchera o la música incluso americana de cine o la copla, pues es un poco como volver a las raíces, no sé. Este gusto por el pasado, ¿dónde te viene?
Pues mira, conecté mucho con Chabela Vargas a nivel de con las rancheras, porque me parece que es, tengo como un poco idealizadas estas mujeres tan fuertes, ¿no?, que cantaban con este desgarro y con, porque yo precisamente soy un poco lo contrario, o sea, como tú decías, pues canto más desde la sutileza,
dulce,
sí,
sutileza.
Pero hay algo de eso que admiro y que de alguna forma me gustaría sacar en algún momento, quizá nunca pase, pero sí que lo tengo idealizado de alguna forma. Y también a nivel de letras, ¿no?, admiro esta capacidad de decir las cosas con esta fuerza y claridad a la vez. Porque a veces yo tiendo como a esconderme un poco creo que actualmente pues cuesta a veces decir según qué cosas tan claro, ¿no? O sea, intentamos pues esconderlo todo detrás de metáforas más enigmáticas o... Y esto es, no sé, yo admiro la capacidad de decir las cosas tan claras y con tanta fuerza.
Pues como María canta copla, nada mejor que escuchar a María cantando copla. Así que podemos ir con otro de los temas que está en este disco, Tres puñales.
Tres puñales, he comprado tres puñales para que me des la muerte. Tres puñales, tres puñales. Para que me des la muerte. El primero, indiferencia. Sonrisa que va y que viene. Y que se adentra en la sangre. Comprado segundo de traición. Mi espalda ya lo presiente, dejando sin primavera un árbol de venas verdes.
María Rodés es nuestra invitada. Me atrevería a decir que una mujer, cantante y compositora con una peculiar visión de la música. ¿Me equivoco?
Peculiar...
Visión de la música. Quiero decir, ¿tú entiendes la música de una forma distinta a lo habitual o intentas ir más allá? ¿Te gusta experimentar?
Bueno, yo lo que sí que me he dado cuenta es que concibo cada disco como un reto distinto. O sea, siempre intento ponerme lo difícil, cosa que no sé si es muy inteligente o no, pero lo hago para aprender, ¿no? Precisamente si veo que voy floja con las letras, pues voy a intentar poner hincapié en ese punto, ¿no? Y eso sí. Y luego sí que es verdad que admiro mucho en los demás y en los otros autores. La personalidad, que para mí es la capacidad de transmitir con el sonido, con la música, realmente un mundo particular, ¿no? Admiro más esa parte de la música, la parte, el poder expresar tu forma única de ver el mundo, que no la técnica en sí de la música o el hacer una gran canción.
Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Creo que tú eres de esas personas que sí eres capaz de crear tu mundo, el mundo de María, cantes copla o hagas un disco con composiciones propias. Pero ¿cómo definirías tú ese mundo tuyo, el de María Rodés, ese mundo musical que tú creas?
Pues a ver, es difícil de ver desde mi perspectiva, pero supongo que hay es un mundo bastante melódico. Creo que me baso bastante en la melodía, más que quizá en el ritmo o otros componentes musicales, y bastante en crear capas, ¿no? Capas de voces, en el sugerir. Y creo que no deja de ser también un mundo bastante íntimo, como casi frágil o... Es difícil de explicar.
¿Es un
pero
poco irreal?
Fantasioso, quizás, sí.
Porque hasta la portada, fíjate, de este María... canta copla, ahora me dices quién ha hecho el diseño, yo lo encuentro un tanto irreal.
Yo creo que tiene un toque un poco de clown, ¿no? Me di cuenta hace poco mirándolo, pensé que había algo de payaso o de clown, pero en el sentido no del típico payaso con nariz
sí,
roja.
Sí, más de mimos.
Sí,
¿no?
De mimo, exacto. Y
¿quién te ha hecho el diseño?
Pues Pere Ginart. Fue una foto que me hicieron y luego él la pintó por encima y hizo este diseño que a mí me gusta mucho. El otro día me dijeron que era muy triste, pero a mí no me parece triste.
No, tampoco necesariamente, ¿no? Es lo que te digo, tiene un punto así. Para mí es un poco como de ensueño, irreal, pero no necesariamente triste, ¿no? Tú tampoco lo ves.
No, mira, y el otro día justamente en una entrevista me dijeron, parece que cantes coplas en sueños.
Sí, 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 sí. Yo te veo también un poco dentro de ese universo onírico, que no sé si es casual que la formación anterior con Andy fuera Oniric. Oniric.
Claro, fue así porque en realidad, como para inspirarme con las letras, lo primero que hice fue pues recurrir a los sueños. O sea, de forma intuitiva, como tampoco no sabía cómo encarar muy bien las letras, pues recurrí a los sueños, porque los sueños tienen esa característica que es que hablan de tu vida, pero hablan de tu vida a través de metáforas que tú creas cuando estás durmiendo, ¿no? O sea, en realidad, para mí, yo hice un seguimiento
de mis
sueños durante 2 años.
¿Qué hacías? ¿Apuntabas por la mañana cuando te despertabas y recordabas lo que habías soñado?
Exactamente. Y Sueño Triangular, que es mi segundo disco en solitario, nace un poco de esa recopilación de sueños. Y luego es muy interesante cuando los lees con perspectiva, te das cuenta de que los sueños son una biografía surrealista de tu vida.
Oye, o sea, pues es un ejercicio interesante, ¿eh?
Mucho.
Nos estás
Yo lo recomiendo un montón. O sea, para mí fue apasionante.
Es una forma también de conocerse a uno mismo, ¿no? De pensar, pues a lo mejor sueño con esto porque me preocupa, o esto me entristece, esto me hace, ¿no? Te ayuda a conocerte.
Totalmente, y salen un montón de curiosidades, como por qué esta persona sale tanto en mis sueños y ya no tiene nada que ver con mi vida, pero aún reaparece, ¿no? ¿Qué simboliza? Que, bueno, para mí es apasionante, es casi de lo más interesante que he hecho, recopilar estos 2 años de sueños.
¿Y para ese ejercicio te has ayudado, pues no sé, con lecturas sobre interpretación de sueños o algo?
La verdad es que no, porque yo creo que la interpretación de los sueños es muy subjetiva, y o sea que a veces leer según qué cosas puede llevarte a malinterpretarlos, a condicionar tu interpretación. Para mí es algo que solo tú puedes entender, puedes acabar entendiendo por qué estás soñando eso.
O sea que han sido conclusiones personales.
Sí.
Claro, ese ejercicio para otro trabajo discográfico, para María Canta Copla, aquí esto ha sido un choque con la realidad que ya existía o que otros habían escrito.
Sí, sí, ha sido bajar a la tierra.
Bajar a la tierra. Y volviendo a la elección de los temas, por ejemplo, Agua que no has de beber. ¿Esta que para ti qué significa o qué te aporta? ¿Por qué la has elegido?
Pues mira, esta es precisamente no es una copla, es un cuplé. En el disco hay 2 cuplés que son anteriores a las coplas. Y me hace gracia porque casi todas las canciones del disco son bastante lamentaciones o letras bastante torturadas, y esta es la única que es un punto de luz, ¿no? Que
agua que nos debe haber dejado
agua que
correr.
Nos exacto, que está diciendo, y me hace mucha gracia el vídeo de Sara Montiel diciendo eso, que ella era como un bellezón y está cantándole a un hombre como pasa de mí porque no lo vas a conseguir nada.
Y ahora que dices el vídeo, o sea, quiero decir, para interpretar los temas también te has preocupado, veo, de ver, escuchar a otras intérpretes.
Sí, básicamente es que
un poco homenaje a ellas.
Las descubrí, en parte sí, en parte es un homenaje a la mujer cantante, artista de la época, y he descubierto la copla gracias al cine, porque, o sea, mi idea, como he dicho antes, era hacer interpretar canciones americanas que se hubieran hecho populares a través de películas americanas, y cuando trasladé la idea al cine español, pues lo primero, bueno, di con el Pena, penita, pena, que al final es una canción que aparece en una película que se llama Hay pena, penita, pena.
Y ya te has ido molestando en ver.
Y ya sí empecé a buscar otras canciones de Lola Flores, investigando Rocío Jurado y también dejándome eso, aconsejar mucho, ¿no? Porque hay mucha gente que sabe de copla, que yo no sabía que escuchaba en copla, ¿no? Es como que
¿gente de tu entorno musical?
Quizá gente de mi entorno hay pocos, pero también los hay. Y me ha hecho gracia eso, que es como algo que está muy escondido. Pero, por ejemplo, mis padres, cuando les puse el disco, yo nunca había escuchado copla en casa, nunca me habían hablado de copla ni habían tatareado ninguna copla, pero cuando puse el disco se las sabían todas. Y eso me llamó mucho la atención.
Tú descubriste que tus padres habían tenido también,
o que estaba en su inconsciente de alguna forma. No
Hombre.
Sé si
la copla fue un género muy popular en nuestro país, pues yo creo que hasta los 60, y luego cayó un poco quizá en desgracia, entre comillas,
sí,
¿no? Porque se asoció más a la dictadura, ¿no?
Sí,
puede
sí,
ser
sí,
que haya sido eso, que haya habido una etapa, pero está, como tú dices, en el subconsciente colectivo. ¿Quién no conoce estas canciones? Como bien dices, ¿o quién no ha visto una película y ha podido escuchar pues alguno
pero
de los temas?
Sí, pero me sorprende lo escondido realmente que está, ¿no? Al menos en mi entorno. O sea, no me ha sorprendido mucho hacer este proyecto y descubrir lo increíblemente popular que es realmente el género, ¿no? Y me sorprende que yo estuviera tan
alejada,
que yo fuera tan ignorante de esta realidad.
Pero tú eres muy joven.
Bueno, pero ya no, pero a ver, pero podría, no sé, no tanto, quiero decir que...
Joven, pero no tanto, dice María. Y claro, y quizá te has rodeado de un entorno de gente pues que se mueve. De hecho, con este disco de María Canta Copla ha habido quien ha hablado ya de copla indie. ¿Tú esto cómo lo ves? Quiero decir que en tu entorno, a lo mejor musical, gente de tu edad o con la que has trabajado, uh-huh. como bien dices, pues sus gustos o su manera de hacer música tenía poco nada que ver, o al menos de forma consciente.
Yo creo que bueno, es un disco que ha sorprendido bastante en general, hasta a mí misma, ¿no? ¿Sabes cuando haces algo y realmente no sabes muy bien qué has hecho? Pues me ha pasado un poco eso, ¿no? Que yo he seguido una intuición, una línea o algo que vi y,
Un impulso,
exacto. Y de repente es como, ¿yo qué hago haciendo un disco de coplas, no? Pero ya estás allí.
Pues nada, fíjate, fenomenal. Lo mismo has abierto una ventana y lo que yo digo, copla indie. Y ahora empiezan a salir... Esto podría ser un recopilatorio, la selección de temas podría ser un recopilatorio de éxitos de la copla, porque están, como decimos, Tengo Miedo, Flor del Mal, El día que nací yo, Marinero de la barca, Agua que nos debe ver, Tres puñales, Manos vacías, Que nadie sepa a mí sufrir, Tatuaje, Hay pena, penita, pena.
Sí, sí, y ahí, aparte tiene un toque aleatorio también, porque no son canciones de los mismos compositores ni interpretados por las mismas cantantes, o sea que sí, podría ser un recopilatorio de éxitos.
Bueno, pues ese cuplé del que hablábamos, Agua que no has de beber, lo escuchamos.
Muy bien.
Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesada y pretenciosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas así hablando, y es que el despecho te está matando de no ver tu pasión correspondida, y eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Hablando así de mí vas a la gente, mi nombre echando por el arroyo, porque en mi reja lloras como un niño y mi cariño vas a implorar. Si dices que soy mala y soy perversa y el alma tengo endurecida, porque pensando en mí pasas la vida si mi cariño no has de lograr. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala.
Agua que no has de beber, María. Curioso el toque que le has dado al tema. A mí me gustaba porque lo cantas hasta como con cierta inocencia, ¿no? Como...
Claro, es como el mensaje es déjame en paz, que no tienes nada que hacer, pero te lo digo con una sonrisa, ¿no? Que siempre entra mejor.
Volvemos a lo de antes. Has llevado muy bien todos los temas a tu terreno.
Sí, bueno, ese era precisamente el reto, ¿no? El conseguir eso. Lo que dices del punto este naif, a veces, por ejemplo, en la canción que hemos escuchado al principio, Tengo Miedo, claro, yo me encontraba con un estribillo que está diciendo miedo, tengo miedo de quererte, miedo, tengo miedo de perderte. Y es, para mí es un reto decir eso sin caer en un dramatismo, ¿no? Que demasiado forzado para mí. Entonces, ponerle un punto naif a algunas de las canciones me ha ayudado como a encontrar un territorio en el que en el que estar cómoda para decir este tipo de frases.
Tú me decías que te gusta como plantearte retos y que te gusta ir a lo complicado, a lo difícil, y que parte de la aportación para ti de este disco, María Cantacopla, ha sido ese, ¿no? El atreverte con estas letras que en un principio tú podrías pensar a priori, a lo mejor esto me viene grande o cómo me meto yo en este papel, y lo que has hecho ha sido eso, llevarlo a tu terreno. Y citabas a lo que te gusta en otros, has dicho, lo que tú admiras en otros. Y me gustaría saber quiénes son esos otros a los que tú admiras y por qué.
Uy, pues hay muchos otros. A ver, por ejemplo, admiro mucho, mucho a una mujer que se llama Juana Molina, que es argentina, con la que toqué hace poco en Granada. Y ella para mí es el ejemplo perfecto de eso, de una persona que de hecho no es músico propiamente, porque viene del... era actriz. Y se ha construido pues un mundo sonoro súper particular, súper único, con el que yo conecto mucho. Luego está Joana Newsom, no sé si la conoces. Ella toca el arpa y canta súper bien también, y también tiene un mundo muy particular.
Vuelves a lo de los mundos, ¿eh? Los universos sonoros.
Es que es, sí, o Björk, yo no sé, siempre he conectado mucho con mujeres o con hombres, pero casualmente más con... Bueno, casualmente no, porque soy mujer y es normal que me fije más también. Pero ahora igual digo una barbaridad, pero a veces he llegado a creer que quizá la mujer consigue mejor eso de plasmar un mundo único. No sé por qué, pero igual ahora estoy diciendo una barbaridad, ¿eh? Pero tengo esa sensación.
Bueno, a lo mejor tenemos una visión diferente del mundo, ni más ni menos.
Son más mágica a veces, o sea, como que consiguen hacer los proyectos más únicos, más interesantes para mí. Ahora, ya la he dejado ir.
Bueno, esa es la reflexión de María Rodés.
Improvisando.
Y hablando un poquito, pues eso, de tu trayectoria musical, empiezas a estudiar música cuando eres pequeña, ¿no?
Bueno, ha sido muy interrumpida. Empecé cantando en la escuela, en una coral. Luego mis padres me apuntaron a canto lírico, porque mi padre es un fan de la ópera y vieron que tenía buena voz, que entonaba y tal, y me apuntaron a la. Luego yo lo dejé cuando entré en la del pavo, dije no quiero nada de música. Luego volví a tocar la guitarra, empecé a cantar jazz, vamos, todo muy, muy a trompicones. Y a partir de los 20 sí que me puse a estudiar un poco más en serio.
Creo que haces un posgrado incluso en la Universidad de Barcelona, ¿no? Relacionado...
Primero estudié lenguaje y voz en el Taller de Músics, que es una escuela de jazz de Barcelona, un par de años o tres. Y luego lo dejé y hice un máster de arte sonoro, que es un poco distinto.
¿Qué es arte sonoro? A ver, eso, explícamelo.
Mira, creo que el máster básicamente va sobre definir qué es el arte sonoro.
Bueno, y al
Así
final...
hemos hecho la pregunta clave.
Después del máster, ¿llegasteis a alguna conclusión? ¿Hay definición para el arte sonoro?
El arte sonoro básicamente pone en duda dónde empieza la música y dónde acaba el sonido y empieza la música, ¿no? Y entonces se habla sobre artistas conceptuales como John Cage, que utilizaban el sonido, pero no tanto para hacer música de una forma convencional, sino como para explorar otros ámbitos. Pues desde haciendo grabaciones de campo y llevando... Bueno, es un tipo de música más experimental.
Sí, bueno, hay quien habla o quien opina que estamos rodeados de música. Desde
Exacto.
El sonido del viento, el sonido del mar, el canto de los pájaros... No sé, hasta el sonido de una gran ciudad.
Exacto, es un poco plantear dónde están esas barreras y hablar sobre ello, escuchar muchas cosas y luego, bueno, plantear otras formas de hacer música, esculturas que tienen que ver con el sonido, vamos, es todo abrir la mente.
¿Esculturas?
Bueno, instalaciones, sí, también. Esculturas a veces. Había una asignatura que era escultura, que tiene que ver, pues, por ejemplo, uno que pone unas guitarras colocadas en la duna de un desierto y graba el sonido que hacen las cuerdas de las guitarras, bueno, que hace el viento cuando roza esas cuerdas de guitarras, y eso es una pieza. Es un poco como música a nivel conceptual.
¿Tú con qué has llegado a hacer música?
¿Eh?
¿Con qué has llegado tú a hacer música? ¿Has hecho música de alguna forma así extraordinaria o con algún utensilio, no sé, raro?
Antes, con las coplas no. Las coplas me he quitado.
Te has quitado de todo esto. O sea, esto es como una limpieza, ¿no? Al final este María Cantacopla está siendo como una depuración a nivel mental y creativo para ti.
Exacto. Y lo más raro que sí, creo que lo más raro que he grabado en una canción, creo que eso es ya insuperable para mí, es el sonido de cortar una patata sobre una tabla de madera. Ese, pues eso,
Bueno, pues vamos a experimentar en casa con el sonido de cortar patatas. Por lo menos llevaremos lo de cortar las patatas con otro, ¿no? Como lo llevamos al universo artístico y ya no lo notamos como una tarea doméstica, sino como un acto de
pues
creación.
Mira, sí.
¿No? Puede ser una buena interpretación. Bueno, pues María Rodés, que María canta copla, está un poco limpiándose, pienso yo, que a saber con qué nos vas a sorprender para el próximo. Porque después de alejarte de toda esta experimentación, que de alguna manera este disco también está siendo experimentación, a saber con qué sorpresas nos deparas para el próximo.
A saber. O quizá hago algo súper convencional y hago como un... no lo sé.
Ni tú misma lo sabes. ¿No lo has pensado?
No mucho.
¿Te moverás también por tus impulsos?
Sí. Lo que sí sé es que saldré un poco del sonido tan más acústico. O sea, que tengo ganas de hacer un poco más oscurillo el siguiente disco.
Pero bueno, no hemos hablado de quién te acompaña, claro, en los discos, porque una cosa son tus proyectos, pero luego necesitamos más músicos, por ejemplo. En María Cantacopla, ¿quiénes están?
Pues mira, hay una larga lista en realidad.
Hay una colaboración que me tienes que explicar cómo ha surgido.
Albert Pla, ¿no?
Sí, ¿cómo le liaste?
Pues mira, Albert Pla es que justo lo conocí cuando estaba haciendo lo de las coplas, fui a un concierto suyo y hablamos, y me dijo, ah, pues bueno, que le haría gracia hacer algo conmigo, a mí... Por supuesto, me encantaría porque soy súper fan. Y le dije, bueno, pues estoy haciendo lo de las coplas, ¿por qué no hacemos una primera toma de contacto con esto? Y me dijo que sí y ya está. Luego,
y le podemos escuchar un poquito su voz en Tatuaje.
Sí, y además me parecía que era como un toque irónico también, un punto de humor a la canción.
Hombre, Albert Pla, en ese sentido, fíjate, yo creo que tiene bastante que ver contigo en lo que es el concepto, ¿no? Es también una persona que lo lleva todo a su terreno. Él hace las cosas, yo creo, como él las entiende, sea poesía, sea interpretación, sea música. ¿No crees? ¿Tú que eres fan de él?
Sí, yo totalmente. Lo que decía antes de que valoraba la personalidad en los autores o los músicos.
Mira, pues nos Albert ha salido Pla, un chico.
Es verdad.
Con un universo propio.
Es verdad, es verdad. Albert Pla es un ejemplo clarísimo de eso y también es... Y también como la copla está impregnada de teatralidad también, hay como un punto muy teatral, ¿no?, en la forma de interpretar y todo. Y Albert Pla, para mí, también es actor, o sea, que él, aparte de músico, es actor y en sus espectáculos se nota mucho, pues también era hacer un guiño a ese componente teatral de la copla a través de Albert Pla.
Y los músicos, decíamos, ¿quién más?
Y los músicos, pues está pues Guillermo Martorell, que ha hecho arreglos de guitarra eléctrica y sintetizadores. Está Pep Pascual, con ambientes de todo tipo y vientos y percusiones. Es que hay una buena lista, ¿eh? Joan Garriga, que es el cantante de la trova Kung Fu, que también tocó el acordeón en Tatuaje. Mario Mas a la guitarra española, guitarra acústica, bandurria. María Roch, que también me ayudó a producir el disco y tocó el bajo. Quino Bejar a la percusión. Aleix Tobías colaboró en uno de los temas, en Agua que no has de beber, también con percusión. Y ya está. Y Toti Arimany, que fue el técnico que grabó el disco y que también hizo alguna programación.
Esto es para María Cantacopla, puesto que me estabas hablando de que a lo mejor sorprendes con algo muy oscuro o menos acústico. ¿Tendrías claro con quién? ¿Repetirías con ellos, con alguno de ellos?
Hombre, seguro que con algunos sí y otros quizá ya no. Por ejemplo, si ya voy a pasar más de las guitarras españolas y tal, pues seguramente Mario Mas no vendrá, pero quién sabe, no sé.
Esto también va un poco surgiendo.
Sí.
Empiezas un proyecto y un poco van surgiendo cosas. Como lo
sí,
que
cuando la idea está más definida ya lo veo más claro. Ahora aún está un poco verde.
Ya vas buscando personas concretas.
Exacto.
María Rodés, María Cantacopla, y vamos a escuchar Marinero de la Barca.
Venga.
Vuela barquito de vela, que pronto la noche te descubrirá. Y tus velitas de plata en negros sudarios se convertirán. Vuela barquito de vela, que viene corriendo la cruel tempestad. Y Marieta en la playa a su buen Pascualo ha ido a esperar. Boga marino imprudente, que el mar no perdona, no le hagas rabiar. Boga, que el ser un valiente, la barca y la vida te pueden costar. Ya está en la playa la barca y hay llantos y risas y felicidad. Ay, qué rebuena es la Virgen, le dice al oído Marieta Pascual.
María, tú de todos modos me imagino que eras conocedora cuando te embarcas en este proyecto que estás defendiendo en este momento, en María Cantacopla, pues que era un riesgo a nivel personal y un riesgo porque lógicamente pues nunca llueve a gusto de todos, ¿no? También habrá habido quien haya dicho, esto se sale del terreno de la copla, que indudablemente se sale, es tu lectura personal. ¿Ha habido críticas? ¿Estabas preparada? ¿Lo buscabas? ¿Lo has provocado?
La verdad que no lo buscaba, o sea, que es algo que me he encontrado en el último momento de cuando lo iba a publicar. Sí que me planteé esto, ¿no? Ostras, ¿y esto cómo lo va a ver la gente? Ese miedo, ¿no? Antes de publicar. Y claro, es curioso porque, claro, el otro día hice un concierto en Barcelona y seguramente había una gran parte del público que era más gente que va a ver copla, quizá, o quizá no va a haber exactamente copla, pero que está más en ese sector, y otro sector más indie o más moderno, que claro, unos se encuentran con también mis canciones antiguas que no tienen mucho que ver y que les puede sorprender, y el sector más moderno se encuentra con la copla, que quizá no desconoce, y o sea que hay como un choque ahí de, bueno, que evidentemente pues a mucha gente le ha podido pues costar de encajar el experimento. El otro día tenía un mensaje, solo tenía una crítica fuerte, que era un mensaje en Facebook que me hizo mucha gracia, que ponía, pero María, ¿cómo te atreves a destrozar estas joyas? No sé qué.
El mensaje era de un coplero, no era de un fan.
Súper, súper coplero.
O coplera.
Sí, y nada, yo le contesté con gracia, le dije, mira, lo he hecho para que así las originales brillen más.
O sea que lo llevas con...
Pero también. Sí, para no sé, o sea, lo entiendo que si eres súper purista de la copla, para ti esto sea una aberración, y entiendo que si tienes un prejuicio con este tipo de música, pues también te echa un poco para atrás.
¿Tú eres una mujer sin prejuicios musicales?
No, yo creo que tengo prejuicios musicales, seguro, pero intento cada vez tener menos, y de hecho este proyecto me ha ayudado a abrirme bastante, porque al final siempre se crean como pequeños grupos, ¿no? Y por ejemplo, pues en el sector más indie, pues quizá no se llevan mucho las castañuelas, ¿no? O no se llevan mucho las guitarras españolas haciendo según qué. Y al final la música es música, ¿no? Y es mucho más grande que las diferentes líneas estéticas que se puedan crear. Y este proyecto, como yo también me he metido en un territorio que no era el mío y que aparentemente estaba muy lejos, me ha ayudado a tener como una conciencia más amplia de la música.
Una conciencia amplia de la música la que tiene María Rodés. Nos has contado un poco cómo llegas a la música, cómo empiezas a estudiar, cómo te alejas durante un tiempo, cómo decides volver. Tú cuando eras niña, ¿qué querías ser de mayor? ¿Con qué soñabas? ¿Pensabas que ibas a hacer música o para nada?
Yo quise ser muchas cosas, pero sí que hubo una temporada que quería ser cantante o actriz.
O sea, que a pesar de tu timidez, sí pensabas en ello.
Sí, la verdad que sí. Luego quise ser jugadora de básquet porque, como me decían que era muy alta, pensé, bueno, pues voy a aprovechar
el potencial físico.
Exacto.
¿Lo de actriz?
Pero
¿se ha quedado...?
Lo de actriz hice algunos cursos de interpretación y me encanta, pero se ha quedado ahí, sí, ¿no?
Bueno,
de momento.
Estamos a tiempo de volver, nunca se sabe, ¿no?
Nunca se sabe, pero me encanta, o sea, me apasiona. Lo que pasa que no sé si yo sí soy muy buena como actriz.
Y cuando por fin decides cantar, como tú bien has dicho, empiezas cantando, interpretando también pues temas de otros, ¿ahí tenías grupo o qué hiciste? ¿Empezaste? Es que creo he oído decir que te pusiste a buscar en internet grupo para cantar. ¿Esto es cierto?
Ah, pues sí, sí, sí. Pues esto es súper jovencita. Con 14 o 15 años buscaba, habían como foros, ¿no? De grupo busca lo que, cantante.
Pero esto es lo que dicen ahora, que hay que tener cuidado, que cuando una es tan joven te pueden salir impostores ahí. ¿Tú eras consciente del riesgo?
Yo es que nunca soy consciente del riesgo, creo. Pero no, fue una experiencia, a ver, era lo primero que haces, ¿no? Te sientes atraído por cantar, no tienes ningún amigo músico, porque yo no tenía amigos músicos, o si los tenía, eran chicos que se juntaban mucho entre ellos, pero yo no entraba, ¿no? Y hice eso, busqué en foros, iba a los locales de ensayo y cantábamos versiones. Y duraba un día, porque evidentemente llegaba ahí, me encontraba con un grupo de gente que no conectábamos nada.
Que tenían poco nada que ver contigo.
Pero, exacto. Pero bueno, son primeros pasos. Yo creo que cuando alguien tiene algo claro y sabe que hay algo que le gusta y que le motiva y que le apasiona, pues empieza por donde puede, ¿no? Y el camino se hace andando.
¿Hay alguna amistad que hayas conservado, alguien que conocieras que realmente de esa etapa que bueno, pues que te haya aportado o se haya quedado ahí en tu vida o para nada?
De esa etapa, sí, de buscar grupos por internet, no, esos ya quedaron atrás.
¿Sabes de alguien que a lo mejor luego haya hecho carrera en la música o tampoco?
¿De esa etapa?
Sí.
No, la verdad que no, les perdí la pista a todos.
¿Y tú crees que se puede vivir a día de hoy de la música? Por no preguntarte directamente
yo
si eres capaz a día de hoy tú.
En todavía. Mi caso no. Ha ido bastante a ratos, o sea, digamos a épocas, y nunca he dejado de pensar que tenía que encontrar trabajo. Así que,
hasta en las mejores épocas.
Exacto, nunca he dejado de... O sea, nunca realmente me he llegado a creer que es un trabajo de verdad, ¿no? Y eso es algo con lo que lucho a diario, porque en realidad yo lo pienso, ¿no? O sea, llevo casi toda mi vida dedicada a esto... Y aún así, pues no consigo concibirlo como un trabajo, pues porque realmente es muy complicado y porque y también.
Pero no porque no lo concibas tú, sino porque lo complicado es que esto te aporte lo suficiente.
Porque no me aporta lo suficiente y también.
Económicamente, volvemos
exacto.
A aclarar.
Sí. Y nada, como te digo, hay épocas mejores, épocas peores. Evidentemente ahora pues no es una super época, pero. Pero bueno, ir haciendo. Y yo creo que sí que se puede. Se puede en función de cómo te lo montes. Hay que
en
ser...
función de lo que gastes.
Y de lo que gastes también.
Si comes poco.
Exacto.
Y vives en un piso pequeño.
Exacto.
Hay que desdramatizar, ¿no,
exacto.
María? Porque si no, pues me imagino que uno lo que debe hacer sobre todo es luchar por su sueño, no tirarla todavía
luchar
a la primera
y,
de cambio.
Sí, y ser muy polifacético. Cuantos más proyectos tengas y en cuantos más sitios estés metido... Y cuanto menos se te caigan los anillos también, mejor.
Y cuando dices de buscar trabajo, ¿ahí en qué terreno te mueves?
Pues en la educación. Yo cuando he hecho cosas aparte he sido de profesora de canto.
O sea, relacionado con la música.
Sí, relacionado con la música, sí. Porque yo hice la carrera de comunicación, pero ya como nunca ejercí, pues ahí se quedó.
Tampoco hará tanto que has terminado la carrera. Hablas como de un
bueno,
pasado prehistórico.
Bueno, ya.
Todavía estás a tiempo de retomarla. Otra cosa es que tú no tengas ganas.
No sabría por dónde empezar, la verdad. Igual tendría que buscar en internet otra.
En foros. Foros de busco trabajo en comunicación.
Comunicador audiovisual busca trabajo.
Ahí estamos, ahí todos. Hay que apuntarse a todo tipo de foros. María Cantacopla, Flor del Mal.
Venga.
Hay una estrella sin redención que nunca supo llevar mis pasos por el camino de una ilusión. Mis ojos nunca miraron alto, solo la tierra donde viví. Y poco a poco quemé las horas que a todas horas tiemblan en mí. Thank you. barro, todo es mentira. Fingen los labios una pasión. Y ahora que quiero borrar mi huella, no encuentro el alma ni mi perdón. La noche extraña no tiene aurora, ni mis recuerdos amanecer. Tal vez la vida con su condena no tiene en cuenta que soy mujer.
María Rodés, María canta copla en este disco, a saber lo que hará en el próximo, y nosotros estaremos encantados de que nos vuelvas a sorprender. Pero si queremos seguirte en el camino, donde podemos estar muy al día de tus conciertos, tus cosas.
Pues mira, en redes sociales, en Facebook, que es bueno, si buscas María Rodés, ahí
hay
me
pocas.
Encuentran. Hay pocas, pero no hay muchas en realidad.
La primera eres tú.
Sí, hay una que es joyera que me robó la página web, que es mariarodes.com, hay una joyería.
La estás promocionando, encima es que te quito la página.
La mía es mariarodes.net y ahí también se puede encontrar información y Twitter, básicamente.
Pues te seguimos y le damos las gracias a Quique Viso, que ha estado hoy en la realización técnica, y si te parece nos quedamos con tu peculiar visión de la copla. ¿Te parece?
Muy bien. Muchas gracias.
No te asombres si te digo lo que fuiste. Con mi pobre corazón, porque el brillo de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste así mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que tu amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amores, dueño mío, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste así mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que tu amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi vino en un barco de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel. Y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador, una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento lo he marcado, y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé, y hasta que no te haya encontrado, si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortaría los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, oh, que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal, es un potro desbocado que no sabe a dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria en un penal. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palmas. Quiero que me dejen llorar tus pesares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí. Que tienen la culpa de tu mala suerte mis rosas de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal, es un potro desbocado que no.